sí, sí. Emiliano Rolón, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días a la audiencia de esta emisora.
Buen día, doctor. Antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Vos sabés, doctor, que qué gusto que entraste, porque en democracia pues siempre bueno debatir y mejorarlo públicamente, ¿verdad? Por eso quiero aprovecharlo, doctor, para, en primer lugar, felicitarte por el nombramiento. Y en segundo lugar, de alguna manera, preguntarte lo que se está hablando en redes sociales, ¿verdad? Para ser claro sobre el punto. Se habla de Emiliano Rolón desde el punto de vista de un tremendo abogado, un tremendo currículum, nadie puede negar, pero el cuestionamiento es supuestamente de que usted tendría cierta cercanía con el vicepresidente Hugo Velásquez. ¿Usted puede responder estas acusaciones en su contra, doctor, que, como le digo, están hablando más bien en redes que en otros puntos?
Claro que sí, no tiene nada que ocultar y es perfectamente explicable. Yo tengo mucha evidencia, más de 40 años en la abogacía, atribuidos en ejercicio que hace para la profesión de litigante, lo que se llamaba casillero por casi 15 años. Y los siguientes 23, 27 años lo tengo dedicado a la magistratura de urgencia judicial, pues entonces forma parte del sistema penal desde hace muchísimo tiempo. Obviamente eso me permite tener relacionamiento protocolar, informal y a veces hasta de casos con diferentes actores sociales, políticos, fiscales,
claro.
En fin, tengo la línea de teléfono paciente, ¿no? De alguna manera unos operativos en alguna ocasión. Ahora bien, me parece impropio vincular a una persona pública sin ninguna de una influencia negativa a ciertas personas.
Claro.
Doctor, un segundo. Disculpe, ¿usted está en movimiento? ¿Usted nos escucha bien, doctor?
Yo les escucho perfectamente.
Ahí le escuchamos.
Ahí le escuchamos bien, doctor.
Si podría, por favor, ser tan amable de repetir la última frase.
Bueno, lo que digo es que no, en esa intimidad constante y protocolar, tengo relacionamiento con gente del poder, de la oposición. Los medios de docencia me permiten tener una realidad nacional en casi todo el país. Soy docente también de la Escuela Judicial y de la Universidad Nacional. Y fíjense, el círculo de relacionamiento es inmenso. Ahora bien, lo que hay que preguntarse siempre es si esto permitió alguna influencia, esto permite alguna influencia de afuera, foránea, en todo lo que es mi línea de conducta. Yo puedo decir que con absoluta franqueza que no. Conmigo la gente sabe, en todas las instancias del proceso, el litigante sabe que yo defino el conflicto. En esto creo que no hay dudas. Las cosas que se nos pusieron de frente, las entendí inclusive con riesgo de mi perspectiva de crecimiento, me costó inclusive la posibilidad de llegar a la competencia de la justicia en más de una ocasión.
Entiendo, doctor.
Yo creo que esa es la demostración real de que finalmente desarrolló un perfil que tiende a creer en la independencia judicial, realmente porque también es independencia fiscal.
Usted entonces
no republicana, sí. Que se ejerce de la máxima atención, y en eso se habla de un ámbito de responsabilidad personal que yo comprometo siempre.
¿Cuál es su relación con Hugo Velásquez?
Relación protocolar, yo lo conozco a Hugo Velásquez con franqueza desde antes que permanecía la función de fiscal. Y en ese aspecto era litigante y yo juez.
Claro.
Nada más que protocolar, no tengo ninguna empresa, reitero esto porque es importante. Mi relación de compartir momentos de ocio, por ejemplo. Yo soy medio ermitaño, así que difícilmente no pertenezco a ningún club social del país, etcétera. Simplemente estoy con mi función y sobre esa base desempeño serenamente toda la actividad que me corresponde.
¿Y Víctor Galeano Perrone, doctor? ¿Te vincularon mucho también con él entre ayer y esta mañana?
Tampoco hay problemas míos para aclarar. Yo soy de Escobar, de origen del departamento de Paraguay. Desde muy chico nos trasladamos a la capital por las deficiencias ya de la vivencia en el tema del decaimiento del ferrocarril. Nos instalamos en Barrio Jara. estuve en la escuela, en el Espíritu Santo, en la primaria, y en la secundaria estuve en el Colegio Mariscal López, ahí terminé de base también. Mi segundo club es el Ameliano, imagínense.
Qué grande. Somos del mismo barrio entonces, doctor.
Correcto. Nos conocemos todos.
Sí. Doctor.
Tengo que decir, los galeanos son de varios. Horacio es mi compañero de docencia, imagínate. Enseñamos la parte penal y trabajamos juntos en todo lo que es docencia. Carlos, el segundo hermano.
Sí, sí, sí.
Compañero de promoción. Y Vito, por supuesto, es la familia. Yo le tengo una consideración básica. Y de tanto en tanto, yo como cualquier ronda de amigos de infancia, algunas cosas, pero hasta ahí. Yo no soy empresario, no tengo
hola, doctor,
no tengo empresa, no tengo ni inversiones.
Ahora,
entonces ahí puedo afirmar que es esa relación, y ellos siempre tuvieron consideración y respeto a mi juicio.
Claro.
Hay temas, pero ellos saben que mí, yo decido, los abogados que tienen conmigo saben que yo decido. Pueden sacarse los ojos. Yo hice dos promesas, un par de promesas a los abogados partidarios, como yo en aquel entonces. No voy a permitir que les jodan y yo no les voy a joder. Perdón el término.
No, está bien, doctor. Se gustágina.
Y eso es lo que pinta mi historia.
Doctor. Vos sabés que te agradezco nuevamente por tu tiempo, porque me comentan acá que estás llegando al Congreso y estás bastante ajetreado. Una última consulta de mi parte, no sé si Marie o Elías tienen, porque el tiempo apremia. Vas a recibir un ministerio público, doctor, muy contrario a lo que se espera del ministerio público. Ahora, se espera mucho la independencia judicial, sin embargo, por culpa de la gestión de Sandra Quiñones, el ministerio público está totalmente, no sé si decir 100% preso, pero al menos en gran parte preso de sus decisiones por las influencias políticas que hoy se ejercen. Dos consultas al respecto, doctor. ¿Cómo pretendés de alguna manera lograr la independencia, ya sea de un Horacio Cartes, de un Mario Abdo, de un Efraín, de un Lugo? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, doctor, si ya planeaste o tenés algún plan para de alguna manera unificar los criterios a la hora de imputar, porque realmente la serie de imputaciones, doctor, que se está teniendo últimamente preocupa y mucho, ¿verdad? Personas inocentes que están siendo imputadas y personas verdaderamente culpables que están libres.
Mi experiencia en el sistema de justicia penal me da alguna solvencia para confiar en lo que debe hacerse. Y punto de partida, claro, creo que está en el tema ordenar la casa. Implica tener un diagnóstico exacto de todo lo que es hoy comportamiento sistémico, entre ellas las imputaciones, la formación del personal, auditorías de gestión, entre ellas también auditoría económica, perspectivas, manejo presupuestario, etcétera. Son las cuestiones básicas a considerar para que finalmente uno despegue como institución. Creo que ese es el aspecto fundamental, ver cómo utilizar esos datos, que afortunadamente hay un espacio-tiempo, un interregnum de 3 meses que me permitirá tener ese diagnóstico eficaz. Es un poco el punto de partida, porque cómo combatir a los crímenes organizados, al narcotráfico, a los crímenes transnacionales, sencillamente en una institución desorganizada. Me parece un contrasentido. Básicamente, ordenar la casa y luego empezar a andar a partir de marzo.
Correcto. Doctor, muchas gracias por su tiempo, es muy amable.
Yo le agradezco a ustedes porque me permite despejar, porque hay que decir la verdad.
Claro, doctor.
En todos los casos, yo no estoy en condiciones de sacrificar mi experiencia, mi respeto.
Doctor, no te va a temblar la mano para imputar a los corruptos, sea el partido que sea.
La constitución y la ley prometí en mi juramento hacer cumplir, y yo di muestras en todos los casos de no siquiera aceptar una solución que no sea la adecuada a la ley. El sistema constitucional y procesal es de garantías, y a mí me tiran de garantista, no como un mote, sino precisamente por hacer cumplir la ley. El que comete un hecho punible debe ser investigado, y si hay evidencias, obviamente las consecuencias del proceso.
Doctor, un segundito antes de despedirnos y agradeciéndole nuevamente por el tiempo, ¿le pidió algo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en esa audiencia?
Sí, tengo que decirlo con franqueza. Me pidió respeto a la legalidad, respeto a la, inclusive, voy más, en caso de que alguna vez él enfrente las consecuencias del proceso, concede la misma objetividad que yo usé de siempre en mi comunicación. El que él me pidió ese respeto básico como una garantía a la ciudadanía.
Doctor, ¿y tu postura sobre lo significativamente corrupto, específicamente tema Hugo Velázquez y Horacio Cartes, cuál sería?
Yo tengo mi opinión en las cuestiones internacionales, obviamente no es ámbito de mi competencia y me salgo deliberadamente del tema porque creo que corresponde a otros estamentos. Sí, debo decir que creo que los temas nuestros internos debemos manejarlo conforme a las leyes nacionales. Y ahí se instalan las reglas muy elementales que acabo de decir: el estado de inocencia, el respeto al debido proceso, la denegación del dicho estado con una sentencia firme y la necesidad siempre de procesar la información con evidencias claras.
Bueno, doctor, en honor al tiempo, agradecerle nuevamente. De por ahí le llamamos más tarde, doctor, para hablar mejor. Sabemos que está llegando el Congreso ahora. Así que mucha suerte en este juramento y que se vengan mejores tiempos para el Paraguay, doctor, porque Paraguay necesita justicia.
Así sea, y auguro que será así. La bendición siempre recibimos nos ayudará a que salgamos adelante.
Correcto.
Amén, doctor.
Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Ahí estaba Emiliano Rolón. Ya